Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día de lluvias generalizadas, no muy fuertes, pero sí, en fin, en las zonas mediterráneas puede haber alguna avenida y alguna tormenta fuerte. Ya saben ustedes que en general en Valencia, sobre todo, pero también en parte en Murcia, cuando se pone a llover, de pronto se te va por delante el agua. Es una costumbre mediterránea que ya está de antes de los romanos. No vayan a pensar que es el cambio del clima climático, no. Estamos a 8 de marzo, qué día, y en Madrid nos vamos a ir a unos 13 grados, más fresquito porque está lloviendo, lloviznando. La máxima en las dos capitales canarias, repiten la semana pasada, 22 grados, y la mínima, cero, en León y un clásico, en Palencia. ¿Tendrá que ver algo con el pasmo del Partido Popular? Porque Casado es de Palencia, ¿no? Bueno, también Arconadas, de Palencia, pero como los Goya los ha visto desde casa, por fin está tranquilo. En fin, que así está el tiempo.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles los asuntos del día, que además hoy vamos a debatir. Tenemos a Joaquín Manso, tenemos a Raúl Vilas, que dirige Libertad Digital, Joaquín Manso, que es el adjunto al director del Mundo, porque hoy hay mucho que contar y que comentar. Tal día como hoy, el 8 de marzo de 2020, el gobierno, las izquierdas y sobre todo el inmenso monopolio mediático que tiene la izquierda de las televisiones, echaron a la calle a centenares de miles de mujeres para matarlas. Digo para matarlas porque sabían que se iban a contagiar. Y ya para entonces había muertos en España. Ya para entonces se había declarado pandemia, no epidemia, pandemia, un mes antes, el virus. Ya para entonces llevaba casi un mes... Italia sometida a tal situación que, por ejemplo, unos 15 días antes del 8 de marzo del año pasado, maldita fecha, Milán, con lo que es Milán, o sea, Milán es como Madrid, pero el doble o el triple. Peor tiempo, eso desde luego, la luz no se puede comparar. En fin, y la gente gasta sobre todo su dinero en vestirse. En Madrid no hemos llegado a esa cosa. Pero lo cierto es que cerraron Milán. Cerrar Milán es como cerrar Londres o Nueva York. ¿Y qué pasó entonces en España? En España lo que ha pasado a cuenta del COVID es esto, la vuelta del comunismo. La historia de fondo de lo que ha sucedido en este año, que ayer y todavía hoy lo vemos en muchos periódicos, con ese periodismo selfie, con esa especie de egocentrismo absolutamente insoportable del periodismo actual, es ¿qué hacías tú? ¿Dónde? ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado en vez de qué hacías tú? Déjate de selfies, que te caerás por un barranco. Pocas cosas me gustan más cuando veo un imbécil con un palo selfie que se arranca así, ¡brum!, y se cae. Pues hombre, espero que no se mate, ¿verdad? Por si hay niños, pero vamos, que se pegue un talegazo es lo menos que merecen. Otros que van haciendo así, ¡pum!, se dan un golpe con la nuca y caen desmayados por idiotas. Pero que el periodismo se haya convertido en selfiriodismo, eso se puede comprobar en la prensa de hoy. Y yo. Pero ¿por qué no me cuentas qué ha pasado? Primero, la mitad no quiere contar lo que ha pasado. Y la otra mitad, pues está encantada consigo misma, pues porque esta es una sociedad de idiotas, autosatisfecha, mimada, idiotizada, y que está demostrando, pues, en fin, que estamos para poquico. Lo que ha pasado es la vuelta del comunismo. Esto es realmente lo que ha pasado. Para lo que ha servido el virus, que se declara justo cuando toma posesión este maldito gobierno socialcomunista, es que en España se nos priva de libertades, se arruina la economía, se establece una legislación absolutamente arbitraria, pero absolutamente arbitraria, que se propone acostumbrarnos a obedecer, y debo decir que lo ha conseguido. Lo trágico, de un año después, del 8 de marzo, es que ni siquiera las que se infectaron por miles, por decenas de miles, salieron centenares de miles de mujeres a la calle a infectarse. O sea, no, yo no he visto una cosa igual desde la cruzada de los niños o desde una especie de epidemia que se produjo en San Francisco hace años, cuando empezó el SIDA, que las parejas se contagiaban mutuamente para morir juntas. O sea, fue una cosa de miles. Esas cosas que siempre se dice medievales. Bueno, no, en el medievo había de tontos, listos y tontos, como ahora. Pero la ciencia, la llamada ciencia, ha servido como excusa para que la política más rastrera, la política totalitaria, se haya adueñado prácticamente de todas las parcelas de la vida cotidiana. O sea, los españoles no tenemos derecho a ver a nuestra familia. Los españoles no tenemos derecho a ir a nuestro pueblo. Los españoles no tenemos derechos constitucionales. Estamos al arbitrio no solamente de un gobierno totalitario, siniestro, aliado a las peores dictaduras narcotraficantes y comunistas del mundo. No, estamos además en manos de 17 taifas autonómicas, 17 reyezuelos. Bueno, voy a quitar Madrid, que es la excepción, y poco más, y a veces Andalucía, aunque un poco menos, pero en fin. Básicamente hay 14 o 15 autonomías que hacen lo que les da la gana, como si fueran estados soberanos. Y decretan, porque se lo pasan por ahí, el cierre perimetral. Nos hemos acostumbrado al cierre perimetral, que quiere decir que cierran sus fronteras como si las tuvieran. En España no hay más fronteras que las que nos separan, un poco, pero muy poco, de la Unión Europea, y mucho, y debería ser más, de África. Y sin embargo, resulta que aquí tenemos, para ir a mi pueblo yo tengo que atravesar la frontera de Madrid, la frontera de Castilla-La Mancha, mal llamada, porque paso por la Alcarria, no sé, Castilla-La Nueva, y además la de Aragón. Y si quiero dar la vuelta por Valencia, tampoco puedo, tengo cuatro fronteras. De ustedes, ¿qué hay virus? Virus no, en mi pueblo este verano no murió nadie, no he podido ir. Hace un año que no voy. ¿Por qué? Porque le da la gana a la casta política. Razones de salud. ¿De salud? Pero si vamos por la cuarta ola. ¿De qué ha servido el confinamiento? De nada. Hombre, de algo habrá servido. Sí, sí, sí. Para que los políticos digan, como dijo Sánchez, hemos ganado, hemos vencido al virus, hemos doblegado la curva, hemos triturado la pandemia. ¡Hala! A disfrutar. Y ala, a disfrutar, que nos fuimos en enero. Hoy publica el diario El Mundo. Es una cosa un poco, puede parecer un poco pesada, pero más que pesada es espeluznante. Ha cogido todos los discursos que continuamente, en el mejor estilo, es decir, en el más repugnante estilo de Hugo Chávez, ha prodigado Pedro Sánchez desde que estalló el virus. El virus estalla en diciembre del 19, por eso se llama COVID-19. China no lo reconoce, la China comunista. La China anticomunista, la bendita Taiwán, lo denuncia. La OMS lo rechaza, dice que eso es cosa racista que tiene Taiwán. ¿Por qué? Porque al frente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hay un genocida etíope llamado Tedros, el apellido es impronunciable y no hace al caso. Le podríamos llamar Tedros Xi Jinping, Tedros Jinping, y sería lo correcto. Es un sicario de Pekín. Y dice que son racistas los de Taiwán, que son chinos Han, exactamente igual que el 97% de la China comunista. O sea, son de la misma raza, pero son racistas. Bueno, ¿qué es lo que sucede a partir de entonces? Lo he dicho 30 veces, pero lo diré 30.000 porque hay cosas que uno tiene que repetir, porque se ocultan. La oposición, que entonces tenía 3 partidos, ahora tiene 1, creo, 1. Es más, viendo las encuestas, parece que no va a quedar más que 1. Ese sí otro efecto de la pandemia. Ante la pérdida de libertades, salvo un partido al que han echado al rincón, que es el que crece, Vox, los demás se han ido al centro. La gente quería centro. No, la gente quiere soluciones. ¿Y qué soluciones hay? Pues una solución es votar a la izquierda y otra a la derecha, lo de toda la vida. Pero no, alguien les ha dicho que tenían que irse al centro. ¿Y eso qué ha supuesto? Que en enero había 3 partidos de oposición diciéndole, preguntándole, y además argumentándolo, que fueron Echaniz, del Partido Popular, Marta Martín, de Ciudadanos, y Stegman, de Vox. ¿Qué va a hacer el gobierno ante el virus chino? Respuesta, no hay virus chino. Bueno, si hay virus chino, eso es racializar, ¿eh? O sea, no seamos racistas, ¿eh? A ver qué va a pasar con los chinos. Bueno, es que es la China comunista y es el tercer SARS que produce, desde que conozcamos. Ahora sabemos muchas más cosas, todas criminales. Aquí cuento yo algunas. ¿Qué hizo el gobierno? Negarlo. 1 o 2 casos. ¿Las mascarillas? Pero hombre, pero si eso es contraproducente. Eso lo decía el presidente del gobierno, el vicepresidente comunista Iglesias, lo decía el siniestro Illa y lo decía el siniestro Simoncilla. Y lo decían todos los medios de comunicación. Tal día como ayer, en una cosa que llaman la resistencia o la insistencia o el calambre, no sé cómo le llamarán, se burlaban, decían coronavirus, oe, coronavirus, oe. Tal día como ayer, la petarda de la vicepresidenta del gobierno, que es una analfabeta funcional, casi, porque es imposible, al nivel de la marquesa de Igualdad, decía que las mujeres tenían que salir a la calle porque les iba la vida en ello. Y efectivamente les fue. De los 100.000 muertos, se calcula que unas 40.000 son mujeres. Hemos muerto más nosotros, será por castigo. Porque morimos más y porque morimos antes, esa es la cuestión. Pero ¿qué ha sucedido mientras tanto? Se cerró todo, se confinó todo, la economía se colapsó y en estos momentos España tiene 7 millones de parados. 4 millones poco más reconocidos, prácticamente 1 millón en ERTE y 2 millones de autónomos que han comunicado ya el cese de actividad para que no pagar más impuestos porque no cobran. 7 millones y más de 100.000 muertos. Este es el balance. ¿Libertades? ¿Qué libertades? Aquí la única libertad que es la de aplaudir al gobierno. Esta es la realidad. Como Carmen Calvo no se quiere contagiar otra vez porque estuvo a punto de finiquitar su existencia, 3 ingresos en el Ruber Internacional, ya saben, ante todo la sanidad pública, pues por eso no hay manifestación en Madrid. O sea, ¿por qué en Madrid se prohíben? Y me parece muy bien. Y en el resto de España no. ¿Qué pasa? ¿Que no se contagian en Zaragoza? ¿Qué pasa? ¿Que no hay virus en Valencia? Pero ves, si las normas son las mismas, no más de 4 en casa, no se puede salir, no se puede visitar tu pueblo, no puedes salir de tu ciudad, eres un apestado aunque estés sano. Entonces, ¿por qué en el resto de España se permite y en Madrid, como debería ser obligatorio, de ninguna de las maneras? Pues porque Carmen Calvo no quiere irse al Ruber otra vez. Piensa ella, ¿verdad? Ella, la de cabra, dice, a ver si casco esta vez. Claro, es que se quedó fatal. Es que había que verla. Echa un pingajillo, parecía, siempre digo, me recordaba un soldado de Napoleón en la campaña de Rusia, un óleo célebre, que está debajo de una manta y no sabe si está vivo o muerto porque está helado. Pues ese era Carmen Calvo en el Banco Azul. Vamos a recordar lo de hoy, pero no olvidemos que durante este año se ha arruinado la economía, como quieren los comunistas. Hemos perdido nuestras libertades, como quieren los comunistas. Mandan los separatistas, como quieren los comunistas. Y la derecha está hecha pedazos, como quieren los comunistas. O sea que vamos bien.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha prohibido este domingo las manifestaciones previstas con motivo del 8 de marzo. Las asociaciones solo podrán reunir a un máximo de 20 personas, límite para ser considerada una concentración. Sí habrá manifestaciones a lo largo de este lunes en el resto de España. De hecho, ya se han celebrado algunas este domingo. En Barcelona, una manifestación de 2.000 personas ha concluido con el destrozo de varios negocios.
A diferencia del pasado año, ningún miembro del Gobierno participará en las marchas del 8M. El acto principal del Ejecutivo tendrá lugar en el Ministerio de Igualdad, previsto de forma que el PSOE robe el protagonismo a Unidas Podemos. Pedro Sánchez va a compartir ese acto con Irene Montero. A pesar de que ha sido Moncloa quien ha desaconsejado las marchas, el Ejecutivo acusa a la oposición de criminalizar el 8M. Díaz Ayuso defiende a José Manuel Franco. Escuchamos a Sánchez, a Irene Montero, a Díaz Ayuso, a Begoña Villacís y a la diputada de Vox, Carla Toscano.
Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados, porque mañana la causa de las mujeres estará en muchos más sitios donde un hombre o una mujer tome la palabra y diga ¡viva el 8 de marzo!
Lo decía Isa Serra el otro día de una forma, yo creo, magnífica a Isabel Díaz Ayuso, que es una de las mayores representantes de esa operación política de las derechas para criminalizar a las mujeres y al movimiento feminista, porque saben que en este momento el feminismo hace más falta que nunca.
Él lo que está haciendo en estos momentos es cumplir con la ley y ser consecuente y ser responsable. Por tanto, creo que está actuando correctamente.
La mejor manera de reivindicar el feminismo no es hacinarnos a muchas y ponernos en riesgo de contagios.
El 8 de marzo es el día de homenaje a las víctimas del coronavirus. Todos sabemos lo que pasó el pasado 8 de marzo, que el gobierno, con la información que tenía, sabía que la pandemia ya era una realidad y, a pesar de ello, convocaron a todos los españoles a la calle y sabemos que muchas vidas se perdieron por haber ido a esa manifestación.
Recuerden que según la Rovira y Virgili, que tampoco es que sean de Vox, pero en fin, lo filtró a la SER astutamente y entonces ya fue verdad oficial. Porque aquí es, en este año también, la inmunidad de rebaño para el virus no la hemos adquirido, pero la condición de rebaño informativo, esa la hemos alcanzado por completo, no al 100, al 110%. La prueba es que seguimos teniendo de presidente al tío más siniestro y criminal que ha pasado nunca por la cabecera del Consejo de Ministros. Hay que recordar, brevemente siquiera, las cosas que ha dicho Sánchez en solo un año. Este es el año de nuestra ruina económica para bastantes años. Es el año en que ha muerto más de 100.000 españoles mal contados. Se nos ha ocultado hasta su existencia. Se nos ha vetado el poder enterrarlos, porque se había negado la enfermedad. Y todo porque la marquesa de Igualdad y la condesa de lo mismo, pues querían manifestarse. 23.000 murieron solo por una semana de adelanto en el confinamiento. Pero es que eso debería haberse hecho a comienzos de febrero, como en Italia. Estuvimos casi 4.000 vuelos diarios a Italia. Todavía salió Chimo Puig, Peluquines, diciendo que por qué no se les dejaba ir al fútbol. Allí que fueron al Atalanta, que espero que se les dé mejor al Madrid que al Valencia, porque le dio un palizón encima. 3.700, no sé cuántos miles fueron. Volvieron todos contagiados, claro. Esta es la realidad. Que no pasa nada, ¿por qué? Porque decimos que no pasa nada. Y esto es lo que decía Sánchez.
En este tipo de crisis, de enfermedades, lo que no cuentan no son ni la ideología ni las opiniones. Es la ciencia y el conocimiento, y eso es lo que garantiza precisamente aquellos que están al frente de los centros que nos informan y nos recomiendan sobre cómo atajar esta enfermedad.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Fíjese lo que hemos hecho en solamente un trimestre. Por ejemplo, en el frente sanitario, pues gracias al estado de alarma y al confinamiento hemos salvado 450.000 vidas.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
No nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.
Aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario. Muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España.
Ande que orden criminales. Criminal, es un criminal. Dice que para mayo 20 millones. ¿Pero qué 20 millones si llevamos 200.000? En toda España, entre pitos y flautas, a lo mejor hay 2 millones. ¿Dónde están las vacunas? En ningún lado. No tienen, como no tenían material sanitario. ¿Dónde estaban estas feministas? ¿Dónde estaba la marquesa de Igualdad cuando las enfermeras en los hospitales de Zaragoza tenían que hacerse los EPIs con bolsas de basura? Y decía una tía petarda del gobierno de Aragón que eso estimulaba su creatividad. ¿Dónde estaban cuando morían las farmacéuticas en Madrid porque no había mascarillas? Porque había dicho el gobierno que eran contraproducentes. Es un gobierno que tiene en su haber más crímenes que ninguno. Porque son crímenes deliberados por sectarismo y por estupidez. En parte es porque son muy malos. Pero en parte es porque les da igual la vida de los demás. Les da exactamente igual. Ellos al poder y fuera. En fin, y como luego vamos a hablar con el alcalde de Málaga, que se ha convertido a lo tonto, en la segunda capital española. Barcelona hace tiempo que renunció a ser nada, excepto la ciudad quemada. Bueno, pues hay congresos provinciales, como la encuesta que sacó hoy El Mundo y que luego les comentaremos. Pues el descrédito de la dirección nacional del Partido Popular es total y absoluto. Aquí que tuvimos el delito, terrible delito, de decirlo lo primero, porque cuando rompió con Abascal, dijimos, cuando echó a Cayetán y rompió con Abascal, diciendo: adiós, Casado, te has cargado la derecha, pero la derecha antes te ahorcará a ti, que se ahorcará a sí misma. Bueno, pues ha habido congresos provinciales, está habiendo, va a haber más, en Andalucía. En todo se ha reproducido el mismo modelo. Teodoro quiere colocar a sus peones. Segundo, Teodoro se da con los dientes contra el bordillo. Es decir, los que mandan en Málaga o en Sevilla le dan con la mano abierta, así, de cara y luego de revés, a Teodoro, que como tiene esa cara de mármol, pues le dará lo mismo. En Málaga, Bendodo, que es como decir Moreno Bonilla, un poco más y saca el 102%.
Moreno Bonilla retiene el control de Málaga tras revalidar su liderazgo Elías Bendodo, consejero de presidencia de la Junta. Es una de las pocas provincias en las que se ha pactado un único candidato. Más problemas se prevén para Sevilla, Jaén, Almería, Huelva y Cádiz. En el caso de Sevilla y quizás de Almería habrá dos candidaturas. En Cádiz la disputa radica en la incompatibilidad de cargos. Bonilla apuesta por Ana Mestre, delegada de la Junta en esta provincia. Génova recuerda que no se puede compatibilizar cargos y pone como excepción lo ocurrido en Málaga. El sábado Moreno Bonilla denunciaba que no hay futuro para un proyecto político sin unidad. Ayer suavizaba su postura y respaldaba a Pablo Casado. Le escuchamos junto a García Egea desde el Congreso del Partido Popular celebrado en Ibiza.
Porque hoy comienza el Partido Popular del futuro. La renovación provincial permite estar cerca de los municipios. Un partido que nace de abajo arriba. Un partido que tiene su fuerza en los municipios, no en la calle Génova.
Contribuir con este proyecto político a cambiar el gobierno de España. A que de una vez por todas haya una alternativa en España y Pablo Casado sea el presidente de todos los españoles y ponga rumbo a España hacia un nivel de progreso, de bienestar, de riqueza, que es el que nos merecemos todos. Eso solo lo puede hacer, evidentemente, Pablo Casado y el Partido Popular. Y ahí va a estar el Partido Popular de Andalucía.
Le falta llevarlo. Mira, mira qué vistas hay en este precipicio. Mira, mira qué vistas. ¡Pam! Está a este, a un minuto. Ahora, si el Partido Popular, como dice el gran Teodoro, distinguido pensador, empezó el Partido Popular del Futuro, estos dos años largos que llevan Casado y Teodoro, que ha sido el Partido Popular del pasado. ¿Cuándo empezó el futuro del Partido Popular, si el futuro empezó ayer? ¿De qué pasado es rehén el simpático Teodoro? Del paparajote, del campeonato mundial de lanzamiento de huesos de aceituna, Mollar Chafá. Sí, aquí hemos aprendido bastantes cosas, sobre todo cómo se le toma el pelo al votante. Pero aparte de que Vox es el mayor peligro que tiene España, dice. Y dónde está? Está en el poder por la gracia de Vox. Que si no Moreno Bonilla, ¿de qué? Sacó el peor resultado de la historia del PP de Andalucía. Pero Vox sacó el que nunca tuvo y llegó a donde no había llegado la derecha. Y ahí están. Y por cierto, haciéndolo bastante bien. Hoy en las encuestas el PP sí podría ser primero o segundo partido. Pero ojo que el tercero ya no es Ciudadanos, es Vox. Bien, vamos a tener al alcalde de Málaga a eso de las 9 y cuarto, que será 9:20, bien nos conocen. Pero en fin, y además de la Torre es de los que ha insistido en algo que es evidente. Es evidente. O el PP y Ciudadanos se reconstituyen, se rehacen, cambian el liderazgo que está absolutamente desacreditado en los dos, o todo ese ámbito de la derecha que no cubre Vox se va a quedar sin cubrir. La gente se va a quedar en su casa. No va a votar a Sánchez, pero es evidente que no quiere votar a Pablo Casado. Hace un año lo quería votar mucho más. Hace 6 meses lo votaban casi 5 puntos más que en la encuesta de ahora. 4 puntos y pico por encima. ¿Y qué ha pasado en ese medio año? Muy sencillo. Casado ha decidido irse él al centro, quedarse en el centro, y ahí está, solo. Solo. Porque a un gobierno social comunista, lo que uno quiere es que le hagan oposición desde la derecha, no que templen gaitas como Inés. ¿Qué fue de Inés? Nada. ¿De qué le ha servido arrastrarse? De nada. Bueno, pues nada, no aprenden. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en la Villa y Corte, que a esta hora, y al menos en Madrid, no hay manifestaciones?
En estos momentos hay problemas por obras en la calle Bailén y en Francisco Silvela, tráfico denso en los accesos a la capital y en el Nudo Sur. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Herrega, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A4 a la altura de Valdemoro. Al margen de este accidente también retenciones en otras entradas a la capital, en la A2, en Torrejón de Ardoz, en la A4, en Pinto, en la A42, en Parla, la A5, en Navalcarnero y Alcorcón. En Barcelona lo más complicado, la ronda B20 en Santa Coloma hacia Nudo Trinidad y precaución en Sevilla, muy complicada la ronda S30 en la zona del puente del Centenario hacia la A49. También precaución por bancos de niebla en Ciudad Real, en la A4 en Valdepeñas y en Asturias, en la AP66 a la altura de Arnón.
Es la mañana de Federico. Es radio.